Tomás, aquí, salimos desde aquí, delante del panel azul de la senda costera.
Hola, aquí estoy. Me alegro infinito, amiga Sira, de que vinieses hoy tan temprano para cumplir este pedido mío, porque desde nuestra última conversación tengo la cabeza hecha un lío.
Lo siento mucho, pero si piensas que este paseo puede servir de algún alivio, bienvenido sea.
Servirá, sin duda. Sé que tengo que abrirme a otras experiencias y conocimientos más allá de la historia de los dirigibles, pues llevo días sin dormir queriendo saber todo sobre los aviones de alas rígidas y cepelines.
Tomás, entiendo que para ti no es fácil asimilar de golpe tanta información nueva y además comprobar el gran número de aciertos de tu pionero proyecto acerca de la navegación aérea.
Acabé de escribirlo en 1879. Pasaron... ¿cuántos años?
Más de 140. Fue una pena que nunca se llegase a publicar.
Te aseguro que, si yo fuese hombre de posibles, en ninguna otra empresa emplearía de tan buena gana parte de mi capital que en construir un globo navío como el que proyecté. Pero, como era un pobre desafortunado, me fue imposible realizar nada de eso. Como escribí al final de mi manuscrito, estoy muy próximo a cumplir mis 81 años y renuncio a la esperanza de llegar a ver la navegación aérea. Y aquí estoy, conociendo la historia de la aviación como nunca imaginé y descubriendo un mundo nuevo para mí.
Algo bien merecido, porque tú, don Tomás Mariño, natural de Xove, agrimensor y maestro, fuiste uno de los pioneros de la navegación aérea, aunque nunca se te reconociese tal mérito fuera del lugar donde naciste. Nada impidió que participases de las inquietudes de tu tiempo, cuando la idea de construir un globo dirigible daba sus primeros pasos.
Simplemente me vino a la imaginación, sin saber por qué, la idea de ser posible dar dirección a los globos y navegar por el aire como se navega por el mar. No estaba convencido de haber acertado, porque no se podía saber sin realizar un ensayo, algo que no pude llegar a hacer.
Como ahora ya sabes, después de tu muerte en 1880, la historia de la navegación aérea estuvo marcada por constantes tentativas y enormes fracasos.
Lo que más me sorprendió es que tuviesen que pasar 21 años más hasta 1900 para que volase el primer dirigible del Conde Zeppelin.
En tu proyecto ya proponías el uso de hélices para el desplazamiento horizontal y vertical y soluciones para garantizar la estabilidad, la velocidad y la dirección de los globos. Pero hoy te he traído aquí para que veas cómo ha cambiado el paisaje que conociste en tu juventud.
Te estoy muy agradecido, Sira, por servirme de guía en este mundo actual, tan diferente del mío, y por contarme lo sucedido desde mi muerte. Estoy deseando seguir tus pasos y escuchar de tu boca lo que tengas a bien descubrirme.
Pues vamos allá, pero antes daré unas instrucciones para no perderse durante el paseo. Yo iré diciendo por dónde hay que ir. Presta atención a mis indicaciones. Deberás parar solo cuando yo lo diga. El resto del tiempo iremos caminando a paso lento. Es importante seguir un ritmo constante y corregirlo si ves que vas por delante o por detrás de mis indicaciones, ¿de acuerdo?
Entendido. Cuando quieras, empezamos.
Vamos a colocarnos de manera que el panel azul de la senda costera quede a nuestra izquierda. ¿Estás? Desde ahí avanzamos despacio hasta donde está aquel otro panel más grande, unos metros por delante de donde estamos. Venga, comenzamos aquí el paseo porque este es un ejemplo de cómo se puede restaurar el paisaje litoral después de un uso industrial intensivo, pues este terreno estuvo ocupado por la factoría ballenera de Morás. ¿Ya has llegado al otro panel? Bien, vamos a pasar por delante de varios como este, donde se ofrecen muchos detalles sobre la factoría. Pero no les vamos a hacer caso. Si quieres, después de acabar el paseo, volvemos por aquí. Ahora lo que vamos a hacer es seguir andando por ese sendero cementado que arranca a la derecha y va recorriendo toda esta explanada. Venga, vamos allá.
Esta planicie habría sido una buena pista de despegue si llego a probar mi globo navío.
A ver, Tomás, ahora deberías sacarte los dirigibles de la cabeza. Se trata de imaginar cómo sería este lugar cuando había una factoría ballenera.
Disculpa, Sira. Dejaré con gusto que cuentes esa historia y yo mientras tendré la imaginación dispuesta. Además, siempre me interesó todo lo relativo a los cetáceos, pues toda esta costa fue propicia para la caza de la ballena desde la antigüedad.
Tienes razón, pero lo que te voy a contar pasó mucho tiempo después, entre 1965 y 1977, cuando funcionó la factoría ballenera de Morás. Se estableció aquí por causa de una disputa empresarial. En aquella época, la licencia en exclusiva para cazar ballenas y tener factorías entre la desembocadura del Miño y Estaca de Bares era de IPSA, Industria Ballenera S.A. Pero la conservera Massó quería entrar también en el negocio ballenero, así que se puso a buscar un emplazamiento fuera de esa zona para instalar una nueva factoría. Y así fue como dieron con la ensenada de Morás.
Pues tuvieron buen ojo. Parece un lugar adecuado para tal fin. Bien protegido y accesible.
Ahora, imagina todo este terreno ocupado con naves industriales.
Justo donde empezamos el paseo, junto a la carretera, estaban situadas las oficinas y el laboratorio de la factoría. Después, habríamos venido atravesando de lado a lado la primera nave y al dar la curva, entraríamos en la zona de almacenamiento de harina que conectaba por una rampa con la pista en la que despiezaban las ballenas.
Atención ahora, porque ahí adelante, a la altura del tercero de los paneles informativos, verás que el sendero se bifurca. Allí vamos a girar a la derecha y seguir por el sendero que se dirige hacia el mar.
No es mala idea haber dejado en el suelo algunas marcas para tener conciencia de la envergadura de estas instalaciones y conocer la disposición que tenían las estancias y la maquinaria.
Sí, además ayudan a usar la imaginación.
Ahora estaríamos pasando por las tres naves principales. A nuestra derecha estaría la cámara frigorífica, después la sala de procesado de la carne y al final el secadero y el molino para desmenuzar los desperdicios. Y aquí habría una gran puerta que conectaba con la rampa de Iza. La rampa es lo único que se ha conservado.
Sira, ¿te parece bien si paro aquí un momento?
Por supuesto.
Voy a sentarme en este banco que hay ahí a la derecha.
Desde ahí podrás ver de frente la rampa de izado. Cuando funcionaba la factoría, la rampa estaba forrada con madera para que los cuerpos de las ballenas resbalaran y fuese más fácil el arrastre hasta el interior de las naves donde eran procesadas. La temporada de caza empezaba en mayo y acababa en noviembre. En la primera temporada se realizaron 149 capturas. El día que más caza hubo, entraron en la factoría 12 cachalotes y 2 ballenas. Y solo disponían de 2 barcos, el Carrumeiro y el Cabo Morás.
Factoría de Carrumeiro. ¿Hay alguien a la escucha? Cambio.
Adelante, Carrumeiro.
Llegaremos sobre las 12. Estamos a 3 millas de la Roncadoira.
Recibido, Carrumeiro. ¿Qué traéis?
Llevamos 2 ballenas amarradas al costado.
Recibido. Todo preparado para la entrada en factoría. Cambio y corto. Que se prepare todo el mundo. El Carrumeiro viene con 2 ballenas.
Estamos ya con 2 cachalotes y tenemos otros 2 amarrados ahí fuera que trajo el cabo Morás hace un poco.
Dejadlos ahí de momento. Que entren antes las ballenas que trae el Carrumeiro para que no se estropee la carne. Que se preparen los botes para ir a desengancharlas en cuanto lleguen a puerto y remolcarlas hasta la rampa.
Cuando los cetáceos llegaban a la base de la rampa, se sujetaban por la cola y mediante un sistema de izado mecánico se alaban hasta la plaza de despiece, donde ya estaban los operarios preparados. Las ballenas entraban por aquí para ser procesadas hasta desaparecer por completo. Venga, si ya has descansado, podemos seguir.
Por supuesto, sí. Ya me levanto. Volvemos por el mismo sendero de antes.
Exactamente. Desandamos el mismo camino hasta llegar a aquel panel. Y allí tenemos que coger hacia la derecha por la misma senda. Si tienes duda, pregúntame.
Ahora estaríamos avanzando por dentro de la nave de despiece. Aquí el suelo también estaba completamente recubierto de madera para que el animal se desplazase con más facilidad. Los trabajadores tenían que usar botas con suela de clavos para no resbalar. A la derecha quedaría la sala de cabezas y la sala de los cocederos Garmans. El olor era pestilente e invadía toda la nave.
Sira, al llegar al panel, vamos a ir hacia la derecha.
Efectivamente, vamos a seguir a la derecha por el sendero hasta llegar al final. Allí desemboca en la carretera de acceso a la playa. Mira, Ahora vamos a pasar por donde estaba la sala de calderas y después a través del almacén de huesos.
Tienes que disculparme si no imagino lo que debería, pero no puedo dejar de preguntarme qué son aquellos extraños edificios de color naranja que hay a lo lejos en la costa, hacia San Cibrao.
Hablaremos de eso más tarde. Ahora puedo adelantarte que esos edificios y los diques son parte del complejo metalúrgico que se instaló aquí en 1977 y que supuso el fin de la factoría ballenera, porque una fábrica de aluminio era incompatible con una planta de producción alimentaria. Pues ya estamos fuera de la factoría. Hagamos una parada, porque creo que querías comentar algo.
No te quise interrumpir, pero antes este terreno de la factoría se llamaba Campo do Pazo. Se usaba para almacenar madera de pino que mandaban por mar a Avilés, Gijón y Bilbao. Los barcos fondeaban en la playa cuando subía la marea, porque se cargaban a mano, un trabajo que sobre todo hacían mujeres.
Muy bien, pues sigamos. Vamos a ir a la derecha para bajar por esta carretera en dirección a la playa. ¿Y no se hacía aquí también la fiesta del Carmen?
Sí, la de la Virgen del Carmen y la de San Antonio. En Morás había dos días de fiesta, no sé ahora. El día de San Antonio la misa se hacía en la iglesia y después se bajaban las dos imágenes en procesión hasta el puerto. Pasaban la noche aquí. Al día siguiente la misa era en la playa. Después salía una procesión por el mar y se echaba una corona de flores en memoria de los náufragos. Y las imágenes volvían a subir a la iglesia.
¿Y no recuerdas la fábrica de salazón que había ahí a la izquierda, justo frente a la playa, antes de esa casa de construcción reciente? Algunos vecinos me contaron que todavía se acuerdan de ver las pilas de salar el pescado.
Pues no tengo noticia de ninguna fábrica de salazón por aquí. Quizá fuese posterior a mi época.
Aquí la salazón debió llegar más tarde. Hasta donde yo sé, esta fábrica era la única construcción que existía antes de la década de 1950, junto con dos chabolas de pescadores que hay más arriba, al lado del puerto.
En mi época, la salazón del pescado estaba en auge, pero más bien por otros lugares. Yo había oído hablar de otro avance, que era la conserva de pescado en lata, pero no tengo noticia de que hubiese llegado aquí.
Pues llegó, sí, unos años después, y fue una industria importante en toda la costa gallega hasta nuestros días. Mira una cosa, ahora vamos a ir a la derecha para seguir por ese sendero que bordea la playa en dirección al puerto, ¿de acuerdo?
Muy bien, yo voy por donde tú digas.
Y aquí, en esta playa, en tu época, también habría lanchas dedicadas a la pesca.
Había, sí, pero eran botes pequeños. La gente salía a pescar, sobre todo en verano. En invierno, subían las lanchas a los prados y ahí se quedaban hasta la primavera.
Por lo que me contaron los marineros de más edad, iban a faenar cerca de la costa y echaban las nasas, que eran enormes, construidas con varas de eucalipto.
Eso ya no lo recuerdo. No sé si por falta de memoria o porque eran artes desconocidas en esos años. Desde luego, yo nunca vi por aquí ningún eucalipto en mi vida. ¿Y todas estas casas qué son?
Originalmente eran chabolas de pescadores donde se guardaban los aparejos. Si miras a la izquierda, hay un par de ellas que son de piedra. El resto se fueron haciendo en las últimas décadas.
Ciertamente aquí no había casas habitadas, porque la gente vivía hacia el interior, a 1 o 2 kilómetros. En estos terrenos, lo que sí recuerdo son las redes estiradas para que se secase.
A mí lo que me dijeron algunos vecinos y vecinas es que la familia que tenía esa chabola de piedra se dedicaba a coser y reparar las redes. Y supongo que también se ocuparían del encascado. ¿Sabes a qué me refiero?
Mis conocimientos no son tan amplios como tú piensas, amiga Sira. Y aunque viví en Xove y en Viveiro, ignoro muchas de las costumbres de la gente de mar.
Al llegar al final del sendero por el que vamos, tenemos que ir a la derecha por una pista asfaltada que baja hasta el puerto.
Muy bien.
El encascado de las redes era un proceso que se hacía para teñirlas, lo que ayudaba a su conservación. Ahora ya no, pero hasta los años 60 del siglo XX, las redes eran de hilo y para hacerlas más resistentes se metían en agua hirviendo con cáscaras de pino y de otros árboles, que les daban un peculiar color marrón. Lo hacían en unos pilones o piletas, que al principio eran de piedra, Más tarde ya se usaron bidones y recipientes metálicos. Al lado de una de esas chabolas se conserva un pilón de piedra, pero me parece algo pequeño para el encascado.
Y esta explanada enorme me resulta del todo desconocida.
Es normal. Este es el muelle nuevo. Todo este espacio fue ganado al mar. ¿Qué te parece si vamos hasta el final?
Me parece bien.
Pues venga, vamos a ir hacia la izquierda y seguir andando por el muelle hasta llegar a un murete de piedra que hay al final. Mira, esos bultos que hay a la derecha por el borde del muelle, cubiertos con redes y lonas, son las nasas.
Curioso aparejo.
Sirven para capturar pulpo y nécoras, centollas, bogavantes.
El marisco no era muy apreciado en mi época, a no ser las langostas.
Mira, desde aquí se ve mucho mejor aquel edificio oxidado por el que preguntabas antes. ¿Lo ves allá al fondo, un poco hacia la derecha?
No hay forma de no verlo, de lo grande que es.
Todo eso es el complejo industrial de Alúmina Aluminio. Los edificios oxidados son de la factoría de alúmina. Y a la derecha está la fábrica de aluminio. Donde se hace la alúmina es Cervo. Donde está el aluminio es Xove. Están divididos porque el proceso de obtención del aluminio consta de dos fases. Primero se obtiene la alúmina a partir de la bauxita, que es un mineral que se trae de Guinea Conakry, que tiene ese color terroso. Después de un proceso electrolítico, que implica un enorme consumo de energía, la alúmina se transforma en aluminio.
Alquimia pura. Si llego a tener una fábrica de aluminio cerca de mi casa, quizás habría incorporado este compuesto a mi proyecto de globo navío, como dijiste que hicieron otros poco después. Pero entonces el aluminio era considerado un metal precioso, casi tan caro como el oro.
El aprovechamiento industrial del aluminio se desarrolló una década después de que hubieses escrito tu proyecto. Entonces, un inventor húngaro, David Schwartz, propuso usar el aluminio para recubrir su dirigible, idea que después recogió el conde Zeppelin.
Para mí, que el uso del aluminio fue una de las piezas claves del éxito de su dirigible, por su ligereza y resistencia.
Vamos a avanzar hasta ese murete de piedra que hay al final del muelle. Haremos una parada junto a esa placa que hay en el arranque de ese pequeño dique que se abre a la derecha.
Sí, va a ser mejor parar. ¿Y cuándo dices que abrió esa fábrica?
Empezó a funcionar en 1979, aunque tardaron algo más en activar todo el complejo.
Entonces fue exactamente 100 años después de que yo acabase mi proyecto acerca de la navegación aérea.
Pues mira, nadie había reparado nunca en esa coincidencia. Justicia poética.
No sé yo si hay justicia, y mucho menos poesía, en una idea guardada en un cajón. Dime una cosa. Construir esa fábrica llevaría muchos años y precisaría de mucha mano de obra.
No te creas. La construcción se hizo en unos 4 años. Para trabajar en las obras llegaron miles de personas de toda Galicia, de Asturias, Castilla y también de Cabo Verde. Cuando se puso todo en marcha en 1980, contaba con 2.733 empleos directos. Tuvo un impacto social y económico tremendo en toda la Mariña.
Si no he oído mal, antes dijiste que el proceso para obtener aluminio necesitaba mucha energía. Y viendo la dimensión de esas fábricas, no acierto a imaginar cómo se puede producir en tal cantidad.
Cuando hablo de energía me refiero a electricidad. Creo que entendiste cómo se produce y transporta cuando hablamos de eso, ¿no?
Básicamente entiendo cómo se produce y cómo se transporta. Pero eso no significa que alcance a comprender toda la diversidad de formas que existen para su obtención.
Pues para abastecer de electricidad al complejo de alúmina aluminio, pensaron en 2 fuentes principales. Por un lado, vendría de una gran central termoeléctrica situada a unos 45 kilómetros, en Aspontes, que se empezó a construir casi al mismo tiempo que se proyectaba la fábrica de aluminio. Y por otro lado, para garantizar el suministro eléctrico a largo plazo, también se proyectó una central nuclear en la ensenada de Regodela, en Portocelo, a menos de 9 kilómetros de aquí.
Querida amiga, creo que tengo una noción clara sobre la electricidad, pero todo lo referente a la energía nuclear sigue siendo un misterio para mí.
No importa, pero conviene que sepas que en esa época había una gran oposición social a las centrales nucleares por el peligro que suponen. Aquí mismo, En 1977 hubo una manifestación histórica que reunió a unas 10.000 personas que marcharon desde Viveiro a Xove contra la apertura de esta central. Al final, no llegó a construirse.
No lo entiendo. En mi época, los avances científicos y tecnológicos merecían una celebración unánime.
A lo mejor la sociedad fue aprendiendo de tantos errores y tomando conciencia de que el progreso no puede ser infinito. Pero, en fin, aún sin energía nuclear, 20 años después, esta era la tercera planta del mundo en cuanto a producción de aluminio. Y entonces se vendió a una de las grandes multinacionales del sector, la norteamericana Alcoa, que se hizo con toda la industria española de aluminio que antes era de titularidad pública. Con el tiempo, acabó siendo la única fábrica de aluminio en funcionamiento en España, pero con muchos problemas para seguir en activo, en parte por el elevado coste que tiene la electricidad.
Echando cuentas, su actividad duró solo 40 años. Me parece que en vuestro mundo va todo muy rápido. ¿Y qué harán con todo esto cuando no pueda producir más?
Buena pregunta. Yo no tengo la respuesta. Igual en el futuro se hace un plan de recuperación como el que se hizo con la ballenera.
Llámame cuando suceda. Me gustaría verlo.
Si sigo aquí cuando eso suceda, te llamaré. Pero cambiemos de tema. Aquí, a nuestra izquierda, está ese murete de piedra que cierra el muelle. ¿Lo ves? Debería estar un poco atrás a tu izquierda.
Sí, claro. Es el único murete de piedra que hay. Parece formar parte de una construcción más antigua. Pero no recuerdo que hubiese algo así en este lugar.
En tu época, aquí solo habría algunas rocas y por fuera mar abierto. Por eso se levantaron aquí estos muros que, como ves, abarcan una superficie bastante grande. Forman parte de una antigua cetaria que aprovechaba el agua del mar. Ahora tiene una cubierta de cemento, pero antes era de madera. Y allá al fondo está la piscina.
¿Y para qué usaban una piscina tan grande y tan alejada?
Traían aquí el marisco que pescaban para mantenerlo vivo.
Entonces lo de comer marisco viene de más atrás.
A ver, esta cetaria se debió construir en la década de 1950. Pero cuando empezó a funcionar la factoría ballenera que vimos antes, sería en el año 1965, la cetaria tuvo que parar. Porque al llegar los primeros cetáceos para despiezar, la sangre y la grasa se concentraban por toda esta bahía, contaminando el agua. Vamos andando de vuelta y te sigo contando. Tenemos que recorrer de nuevo todo el muelle en dirección contraria. Vamos.
No quiero aventurar una hipótesis, pero por lo que veo, a esta cetaria le pasó lo mismo que le pasó poco después a la propia factoría ballenera, que tuvo que cerrar cuando llegó la fábrica de aluminio.
Cierto. No es fácil aprender de los errores. Pero estarás de acuerdo conmigo en que los trabajos del campo y del mar son muy sacrificados y la gente hizo bien aceptando otras ocupaciones mejor remuneradas como las que ofrecían la factoría ballenera o la fábrica de aluminio.
Estoy de acuerdo, efectivamente. El progreso industrial era un sueño en mi época. Ver cómo se hizo realidad 100 años después en mi propia tierra es un privilegio. Aunque lo que tengo delante de mí no es lo que yo imaginaba.
Tampoco pienses que la gente aceptó sin más lo que se le venía encima. Hubo protestas porque al pasar a ser una concesión de alúmina toda esta parte de la costa, la continuidad de la actividad pesquera estaba en peligro. Y aquí había gente que no entró en la fábrica y necesitaba seguir pescando. Tuvieron que pelear mucho para mantener no solo el derecho a seguir usando este puerto, sino para arrancar la promesa de construir nuevos muelles y mejorar las instalaciones. Para que el puerto tuviese las prestaciones que ves hoy, hubo que esperar más de 20 años.
Entonces hay cosas que se hacen muy rápido, como construir una fábrica de aluminio, pero otras que se hacen despacio, como mejorar un pequeño puerto.
Ya vas entendiendo cómo funciona el mundo actual. Y después empezaron los barrenazos para sacar piedra.
Ahora ya me perdí. Barrenos, sacar piedra. ¿De dónde? ¿Para qué?
Te voy a contestar, pero antes hay otra indicación. Al llegar al final del puerto, vamos a subir por la cuesta que va a la derecha hasta llegar arriba de todo, ¿de acuerdo?
De acuerdo, pero vamos a subir con calma.
Volviendo a tu pregunta, sé que no es fácil de entender. O a lo mejor es que yo voy muy rápido. Aquí hubo que sacar mucha piedra en poco tiempo para levantar los diques de protección. De ahí los continuos barrenazos. Y lo que pasó, por increíble que parezca, es que cuando se proyectó la fábrica de aluminio, no se pensó en los diques. Y eso que una de las exigencias del complejo era que la descarga de la bauxita en el puerto se debía poder hacer con cualquier tipo de condiciones climáticas.
¿Y cómo es posible olvidar algo tan básico en el proyecto?
En aquellos años las cosas se planeaban sin tener en cuenta todas las consecuencias y a veces eso obligaba a hacer cambios que no estaban previstos. En este caso, la idea original era construir el complejo en la ría de Arousa, en Vilagarcía, que tiene unas aguas mucho más tranquilas y, claro, no necesitaban diques de protección.
¿Y por qué se acabó haciendo aquí?
Espera, al llegar a lo alto de esta cuesta hay que girar a la izquierda, ¿vale? Allí al fondo hay un lugar que tiene relación con todo esto.
Muy bien.
Cuando se supo que la ubicación de las fábricas sería en Vilagarcía, allí la gente empezó a rebelarse porque veía peligrar una de las rías más ricas y productivas de Galicia. Así que tuvieron que buscar otra localización, que fue esta de Morás y San Cibrao. Como la fábrica ya estaba proyectada, hubo que proceder con urgencia al diseño y construcción de los diques de protección de la ensenada, porque aquí el mar es muy bravo y no permitía las operaciones de descarga de los barcos bauxiteros. Al principio se pensó que llegaría con un dique, pero hubo que hacer dos, y cada uno tiene unos 1000 metros de longitud. Mira, vamos a parar ahí a la derecha en esa plataforma de madera que hay delante de ese otro panel.
Muy bien. Doy por supuesto que estas extrañas formaciones que tenemos delante están relacionadas con lo que estamos hablando.
Efectivamente, pero vayamos por partes. Por cierto, tienes ahí un banco por si quieres sentarte.
Pues no te digo que no. Las fuerzas tanto me vienen como se me van y me conviene tomar un descanso.
Bien. Quedamos en que había que hacer dos diques de protección de 1000 metros cada uno. Y había que hacerlos en el menor tiempo posible, porque de eso dependía la puesta en marcha del complejo industrial, cuya construcción ya estaba avanzada. Entre las distintas soluciones que se propusieron, la ganadora fue la de proteger los diques empleando unas piezas más esbeltas que los cubos habituales. Son esos bloques de hormigón que tenemos ahí delante a la derecha. Se llaman dolos.
Así que esas figuras con geometría tan extraña son las que se colocaron en el dique para protegerlo de la fuerza del mar.
Se escogieron precisamente por su forma. Esa doble T invertida hace que se asienten entrelazadas unas con otras, haciendo que el mar se pierda entre ellas, lo que reduce la fuerza de las olas cuando baten. Y lo que fue más decisivo, los dolos se fabrican más rápido y pesan menos que los bloques cúbicos que se usan normalmente, lo que permite manipularlos y moverlos con mucha más facilidad. Así pudieron colocarse en los diques dentro del plazo.
¿Y por qué están colocados ahora dentro de ese círculo?
Algunos están puestos ahí como si formasen parte de una exposición al aire libre. Pero tiene sentido que estén aquí, porque es de donde salieron. Este círculo que tenemos delante es el vestigio de lo que fue la fábrica de dolos. Para agilizar los trabajos se instaló aquí, muy cerca del dique norte. En el punto central se colocaba una grúa enorme y alrededor se ponían los moldes de encofrado que se iban rellenando con hormigón. Pasadas unas horas, se desencofraba el molde y las piezas resultantes se sacaban del círculo con la grúa que tenía un alcance de más de 15 metros. Se tenían que quedar allí casi un mes antes de ser transportadas y depositadas en el dique.
Pues más parece una fábrica de campaña, como si formase parte de un operativo de guerra para abastecer el frente de batalla.
Es una manera de verlo, y no está lejos de la realidad, porque así lograron el objetivo de no retrasar la puesta en marcha del complejo industrial. Entre 1976 y 1979 se construyeron aquí unos 18.000 dolos, cada uno con un peso de 53 toneladas. Con la urgencia que requería el trabajo, llegaron a colocar en el dique 160 dolos diarios. Aquí en este panel hay mucha más información y algunas fotos de la época, pero yo ahora seguiría el paseo y, si quieres, volvemos después para verlas con calma. Es que te quiero llevar a un lugar al que llaman el cementerio de dolos. ¿Qué te parece?
Con gusto iré contigo a ese peculiar cementerio. que entiendo no será una descripción literal, sino una forma retórica de llamarlo.
Sí, ya verás. Así como estás mirando de frente al círculo de Dolos, tienes que girar hacia la derecha y volver por la misma pista por la que vinimos.
Pues venga, me levanto y vamos andando. Y digo yo, si trabajaron con tanta intensidad y lograron fabricar una cantidad tan grande de piezas durante aquellos años, todo esto tuvo que ser una sinfonía de amasadoras, grúas, barcazas y qué sé yo.
La gente trató de llevar bien las obras, pero esta era una parroquia pequeña y tranquila y los ruidos eran muchos. Por un lado, los barrenazos continuos. Por otro, las vibraciones cuando empezaron a fabricar aquí los dolos. Y el movimiento de camiones, claro.
Perdona mi ignorancia, propia de un viejo que dejó de ver el mundo hace mucho más de 100 años. Pero eso de los dolos se inventó aquí. No oí tal palabra ni la recuerdo referenciada en tratado alguno de geometría.
Antes de contestar, una indicación. Al llegar al cruce, vamos a la izquierda. Por aquí puede pasar algún coche, así que iremos andando por el lado izquierdo de la pista. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. No puedes conocer los dolos, Tomás, porque fueron diseñados en el año 1963 por dos ingenieros sudafricanos. Se usaron por primera vez en el dique de entrada al puerto de East London, una ciudad del sureste de Sudáfrica. Y el nombre viene del afrikaans. No la conocerás porque es una lengua que deriva de la que hablaban allí los colonos holandeses, mezclada con inglés, malayo, portugués y varias lenguas africanas. Parece ser que la palabra dolos puede aludir a unos huesos que se usaban en ciertas prácticas de medicina tradicional y en algunos juegos infantiles.
Realmente curiosa la relación que este complejo industrial acabó teniendo con África. Obreros que llegan de Cabo Verde, bauxita que viene de Guinea, los dolos que se inventan en Sudáfrica.
Atención, estamos llegando al cruce. Ahora hay que atravesar la pista asfaltada y seguir de frente por aquel camino de tierra. Mira bien que no vengan coches, que tú no tienes el hábito de mirar.
Cruzaré con cuidado, no tengas miedo. Mira, ahí en el inicio del camino hay un poste con varios letreros indicadores. A ver qué pone. Si seguimos de frente, iremos en dirección a Portocelo.
Tomás, no pares, tenemos que seguir. Esta senda forma parte del camino natural de la Ruta del Cantábrico. Aquí comparte algunos tramos con la senda costera de Xove, un trecho de 18 kilómetros habilitado por el ayuntamiento que recorre todo el litoral hasta la playa de Portonovo, aprovechando los senderos de pescadores para acercarse a ensenadas y cabos que hay por el camino. Mira, desde este entrante que hay a la derecha, ya se puede ver el dique por fuera.
Voy a parar un momento para verlo. Impresionante, sí, señor. Pero todavía más este mar poderoso que es el Cantábrico. Venga, ya está, no me mires así, sigo andando. Aquí antes el mar traía mucha fuerza porque no tenía dónde perderse. Pero ahora se encuentra de frente con ese dique.
Es cierto. Cuando hay temporal, el salseiro pasa por encima del dique.
Ya te oí decir otras veces salseiro. Y la palabra no me resulta familiar.
Qué raro. Creo que se usa en esta comarca desde hace tiempo. Ahora se mantiene por lo menos en Xove, San Cibrao y Burela. Decimos salseiro cuando hay temporal en el mar y las olas rompen contra las rocas, provocando esa espuma blanca. El salseiro.
Está bien, me gusta. Es una palabra muy ilustrativa, no solo por la imagen que evoca de la espuma, sino también por cómo suena imitando ese ruido del mar al romper. Aunque también me gusta porque le quita dramatismo al temporal. No sé ahora, pero antes, es decir, en mi época, las galernas y los temporales provocaban muchas muertes en el mar. Me acuerdo, como si fuese hoy, de la galerna del Sábado de Gloria del año 78. Me refiero a 1878, claro.
Mira, al pasar entre esos dos dolos que están a la derecha, se pueden ver en el horizonte los farallós. Son tres islotes que se ven a lo lejos. Vamos a parar un momento para localizarlos. El más alto, a la izquierda, es Opé, el pie. El del centro, la sombriza. Y el otro es Abaixa, la baja. Cuando hay nordeste, el mar salta hacia este lado por encima del pie. Seguimos andando. No te vayas a perder. Por donde estamos pasando ahora es todo relleno ganado al mar. Hicieron este camino para dar acceso a los camiones que movían los dolos y echaron mucho escombro sobre la línea de costa original que se perdió en algunos tramos.
Por lo que estoy viendo, los dolos acabaron por todos los lados.
Los dolos que vemos por el camino son los que fueron quitando del dique porque se rompían. Tal y como lo oyes. Al poco tiempo de ser colocados, pasarían 3 años o así, empezaron a romperse y tuvieron que sustituirlos por bloques en forma de cubo. Los defectos de los dolos ya se habían detectado un poco antes en un dique que colapsó en Sines, una ciudad del sur de Portugal. Estas roturas masivas de dolos en varios sitios del mundo casi al mismo tiempo pusieron en duda su validez, provocando un cambio radical en la manera de diseñar y analizar la resistencia de los diques.
Aquí sí que se aprendió de los errores. No está todo perdido en este mundo vuestro.
Antes de llegar al cementerio de Dolos, tenemos que pasar al lado de la playa Baleeira. Nos podemos asomar un momento. ¿Quieres?
Pues claro. Si no hay que desviarse mucho, estaré feliz de contemplar un paisaje virgen, aunque sea solo por un instante.
Bien. Un poco más adelante encontraremos una bifurcación. Cuando lleguemos allí, tendremos que ir por el camino de la derecha, que va siguiendo por la costa en dirección a los acantilados de Morás, aquellos que se ven al fondo. Vas a ver que hay otro camino que sube a la izquierda, con una pendiente bastante pronunciada. Es el de la senda costera de Xove. Si fuésemos por ahí, podríamos llegar hasta un lugar que se llama La Atalaya, 1 kilómetro más arriba. Es un topónimo que se relaciona con la caza de ballenas. Hay muchos así por toda la costa. Aquí en Xove tenemos otro que es el Coto de la Vela, que se puede referir también a un puesto de vigilancia. Ahora, en la bifurcación, recuerda que seguiremos por el camino de la derecha. Muy bien. Tomás, decías que conocías la tradición ballenera de Xove, ¿no?
Por supuesto. Reconozco todos esos topónimos. Aquí está la playa Baleeira y más arriba la Atalaya. Y un poco más allá está el Coto de la Vela.
Pues para acceder a la playa Baleeira tenemos que localizar una vereda que se mete a la derecha. ¿La ves? No te vayas a pasar. Bien. Nada más entrar por ella, tienes que ver de frente los farallós y la punta del dique norte. Vete despacio y con cuidado, que por aquí no es tan fácil andar.
No es fácil, ¿no? Y menos con este calzado que llamáis deportivo, que me está reventando los pies. Pero no importa, me gusta andar por estos caminos silvestres.
Ahí delante, donde aparece un suelo de piedra, la vereda se hace más ancha. No sigas más allá. Busca un sitio a la derecha desde el que se pueda ver esa playa de guijarros y cantos rodados. Es la playa Baleeira. Ahora está bastante deformada porque arrojaron piedra y escombro al abrir las canteras. En la parte de arriba había un poco de arena, pero en esta zona el mar trabaja mucho y fue llevándose.
Aunque no lo parezca, este fue un puerto de refugio utilizado para la caza de ballenas. Yo ya no llegué a conocerlo como tal, pero he oído historias que se contaban. Allá en la Atalaya, que está en una colina sobre el acantilado, antes de llegar a la isla de Sarón, dicen que hubo una garita que servía de refugio a un vigía que tenía por cometido acechar el mar sin descanso. Cuando divisaba el soplo de una ballena que pasaba cerca de la costa, encendía un fuego con tojos para que se viera el humo desde lejos. Era el aviso para echar al mar las lanchas con 8 hombres a bordo, dispuestos a perseguir la ballena hasta darle caza.
Pues tras este apunte histórico, ya podemos volver al camino. Vamos de vuelta por la misma vereda por la que entramos. Venga, ya queda poco.
Era lo que había. Se decía que era el cerdo del mar, porque de la ballena se aprovechaba todo. La grasa y la carne era lo principal. Los huesos servían para hacer herramientas. Y si había partes que se acababan estropeando, se echaban en las huertas como abono.
Vale. Ya estamos de vuelta en el camino de tierra. Ahora, si queremos llegar al cementerio de Dolos, tenemos que ir hacia la derecha.
Pues venga. Para alguien de mi condición actual, no hay mejor forma de acabar el paseo que en un cementerio. Aunque sea un cementerio de seres inertes, creados por la mano del hombre.
También tu globo navío es un ser inerte diseñado por el hombre.
Pero un globo aerostático no es otra cosa más que una especie de máquina que, conteniendo un espacio lleno de gas más leve que el oxígeno, se eleva en el aire hasta encontrar un equilibrio. Una máquina hecha por el hombre para integrarse en la naturaleza.
Está claro que tú viviste en un momento anterior al despegue industrial. La tuya es una mirada virgen que ahora se ha perdido. Con esta caminata quise que vieras la enorme capacidad que logró la humanidad para transformar el mundo. Algo que se empezó a acelerar en los años que te tocó vivir. Para ti y para tanta otra gente de tu época, la confianza en la bondad de los avances técnicos y científicos significaba depositar una esperanza absoluta en el futuro. Y esto es una parte de ese depósito de esperanzas futuras. Ya estamos en el cementerio de Dolos. Podemos quedarnos por aquí o avanzar un poco más entre ellos. Pero aquí acaba nuestro paseo. ¿Qué te parece?
Es un lugar fantástico. Si no supiese todo lo que sé, por lo que me fuiste contando, la presencia de estas estructuras sería incomprensible para mí. Pero sabiendo la razón por la que llegaron aquí en número tan grande y conociendo los infortunios que sufrieron hasta que fueron descartadas por no cumplir su misión protectora en los diques, este lugar me parece más un yacimiento arqueológico que un cementerio. Así, amontonadas, parecen esqueletos procedentes de una civilización que todavía está por estudiar.
Nunca había visto los Dolos así, como objetos de una arqueología del futuro. ¡Qué buena idea, Tomás! Ahora ya se nos hace tarde, pero siguiendo por este camino, un poco más adelante, están los acantilados de Moras. Ahora se conocen como acantilados de papel, por las formas que la erosión dejó en las piedras. Es otro paisaje desconcertante y maravilloso. Y no es resultado de la intervención humana, sino de las fuerzas de la naturaleza. Te llevaré hasta allí otro día, para que veas que en Xove también tenemos una costa que permanece virgen.
Aquí acaba este paseo. Gracias por acompañarnos. Como a Tomás, te invitamos a conocer los acantilados de papel, que están a 5 minutos siguiendo este camino. El acceso es por un sendero estrecho que sube entre las piedras. Vete con mucho cuidado. Disfrutarás de unas vistas espectaculares. Por un lado, el mar abierto y las rocas pulidas por el viento y el agua hasta conseguir la aparente fragilidad del papel. Por otro lado, este cementerio de Dolos visto desde otra perspectiva.
Los personajes de esta audioguía fueron interpretados por orden de intervención por Patricia de Lorenzo, Miguel López Varela, Manu Fernández, Dani Trillo y Miguel de Lira. La grabación corrió a cargo de Tomás Aseitos, la edición y postproducción de sonido a cargo de Sacobe Martínez Antelo, y la documentación, guión y dirección fue cosa de Jesús Ron. Este trabajo no habría sido posible sin la colaboración de Benigno Rapa García y Lucía Sánchez Meitín, y sin la lectura del manuscrito de Tomás Mariño titulado Proyecto acerca de la navegación aérea.